Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos contentos de una vez más poder estar con todos vosotros aquí delante de estos micrófonos para compartir una nueva edición de este programa coloquio Tiempo de Tertulia. Os saluda vuestro amigo Paco Lobato. Allá en la parte técnica tenemos a Eloy Lobato. Y estamos transmitiendo en directo, como bien sabéis, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Y ya sabéis que también podéis sintonizarnos a través de distintos medios, de distintas formas, que a continuación os vamos a indicar. Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Pues sí, nos gusta conocer tu opinión acerca de cada tema que tratamos, y en esta ocasión pues es un tema muy interesante, muy actual, como no, como suele suceder cada semana. Refugiados, el desafío latente, es el tema de esta tarde. Queremos compartir acerca del tema de la inmigración, este tema de los refugiados específicamente, que tanto nos atañe en este tiempo. Y para ello, para que tú puedas participar, también hemos planteado una pregunta, la pregunta de la semana. ¿Crees que hay solución al tema de los refugiados? Planteamos tres opciones posibles a esta difícil pregunta, creo yo. A. Sí, sí es que hay voluntad política y de la sociedad por encontrarla. B. Es improbable, ni siquiera a largo plazo, pues es un tema muy sensible. C. No, en absoluto. Se debe limitar y detener el flujo migratorio, pues es perjudicial. Esas tres opciones a esa pregunta que planteamos hoy. ¿Crees que hay solución al tema de los refugiados? Si quieres participar, ya te hemos indicado los medios para hacerlo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en el teléfono 93 724 42 23 en directo, o bien a través de WhatsApp en el 622 329 002. 622 329 002 es el WhatsApp que tenemos aquí en Tiempo de Tertulia. Y ya sin más demora vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Más tarde tendremos una entrevista en directo también con Daniel Bañuls, que va a estar participando también en el programa. Pero aquí en la mesa con nosotros tenemos en el plató en directo a Samuel Vázquez. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Paco. Bienvenido, me siento, así que gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Sé que te has aquejado hace poquito de una gripe. Estabas saliendo, ¿no?
Estoy saliendo. Ya sé que estáis con la mascarilla para no cogerlo, pero tranquilos.
Pues gracias, Samuel, por estar, por ese esfuerzo que has hecho en estar aquí. Nacho Bember, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido y gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias a ti, Paco, una vez más.
Bueno, vamos a abordar, como siempre hacemos, desde una perspectiva bíblica y también de la ética cristiana, esta cuestión de los refugiados, porque realmente es un desafío. He querido ponerle este título, desafío latente, porque ciertamente da la impresión como que es un desafío que todas las sociedades básicamente occidentales tenemos, o países más prósperos, económicamente hablando, pero está como latente, ¿no? Es como una realidad que se trata como de enmascarar, casi de ocultar la sensación que tenemos, por lo menos algunos de nosotros. Y quisiera que habláramos de esta realidad, porque por mucho que pretendamos esconderla, está ahí presente y son muchos millones de personas los afectados por el tema de la inmigración, refugiados en concreto en todo el mundo. Ahora daremos algunos datos, algunas cifras, que son cifras muy frías y muy exorbitantes, como después veremos. Refugiados, inmigrantes, expatriados, desplazados, exiliados, son términos sinónimos que identifican a aquellas personas que se ven en la necesidad de abandonar su país natal buscando trabajo o escapando de la guerra o la persecución, en definitiva, intentando sobrevivir y buscar un futuro mejor. Hay situaciones extremas cuando en realidad quedarse no es una alternativa. Samuel, esto es evidente. Hay hambres, hay guerras, hay persecuciones, catástrofes naturales, porque también hay refugiados climáticos, ¿verdad? Hoy en día por el tema del clima.
Es muy fácil hablar cuando no lo has vivido, ¿no? Yo supongo, no lo he vivido, por lo tanto doy gracias a Dios por ello. Pero a la vez también digo que nunca podemos decir de este agua no beberé. Y mañana nos puede pasar a nosotros. Es muy fácil hablar de la problemática de la gente cuando no has pasado por ello, porque siempre de los toros desde la barrera se ven muy fácil para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Siempre sabemos opinar de todo aquello que en realidad desconocemos. Opinamos porque es gratis y no hay que pagar. El tema de los refugiados y que salgan de su lugar, ¿a quién le agrada salir de su ámbito de confort o del que ha sido su ámbito de seguridad durante tanto tiempo? Salir a un lugar extraño, además donde no, posiblemente no conoces, seguro que el entorno no lo conoces, pero tampoco conoces la lengua, tampoco conoces muchas de esas cosas. Entonces, pensar que la gente sale gratis, es decir, sale porque sí, yo creo que sí, que habrá gente que lo hace,
pero la minoría,
uh-huh. Porque los refugiados, en realidad, también llamados desplazados, uh-huh. que la palabra que lleva más una connotación de obligación, porque si han sido desplazados es porque alguien lo hizo por ellos, los desplazaron, los llevaron hacia un lugar donde no era el suyo natural o donde no uh-huh. querían estar. Yo creo que eso es algo que debemos, ya nos hace pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de gente? Y nosotros como creyentes, ¿qué vamos a hacer para ayudarles? ¿Qué vamos a hacer para poder tenderles la mano uh-huh. en caso de esta necesidad? Yo sé que a todos nos asaltan las dudas en estos casos, qué tipo de personas son, qué ofrecen, qué no ofrecen, qué vienen a buscar, qué me quitarán. Lo cual muestra todavía un poco más nuestra ignorancia en cuanto a lo que realmente están viviendo.
Uh-huh. Nacho, este es un tema serio. Es un tema importante porque estamos hablando de personas, no solamente números, ¿verdad? A veces nos ceñimos a las cifras.
Este es el problema. Cuando se habla del tema de la inmigración, generalmente la gente, el pueblo llano, habla de números. Lo que hemos comentado hace un momento. ¿Qué me quitarán? ¿Qué le quitarán a nuestros hijos? Porque esto uh-huh. se ha oído muchas veces, sobre todo en las puertas de las escuelas, ahora que hay muchos inmigrantes en las escuelas. ¿Qué les van a quitar a los que hemos nacido aquí? Como si eso fuera un derecho supremo, ¿no? Uh-huh. Realmente hemos de pensar lo que tú has dicho, son personas, son gente, son humanos, son hermanos, porque son iguales a nosotros. Otro distinto color de piel, otro pensamiento, otra cultura, otra forma de mirar las cosas, pero son hermanos, uh-huh. somos del mismo padre y la misma madre.
Son humanos.
De Adán y Eva. Uh-huh. Entonces, hemos de entender que necesitan algo. Y si se han movido de su lugar, si han sufrido tanto, si han tenido que llegar tan lejos, y a, como hemos comentado al principio, a culturas que no conocen, a gentes que saben que los van a rechazar en un principio, uh-huh. Es porque necesitan algo, y ese algo se lo hemos de dar, uh-huh. no se lo hemos de quitar.
Quiero ofrecer algunos datos que son oficiales de ACNUR, que es la Agencia Nacional de los Refugiados, Departamento de la ONU, que según la CNN, la que informa, dice: la situación de los refugiados en el mundo es un drama que crece año a año, de acuerdo a los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es el ACNUR. Según estas, en 2017, son los últimos datos de que se disponen, porque todavía estamos a comienzos de 2019, no hemos tenido los datos de 2018, pero en el año 2017 hubo 68 millones de personas en el mundo que se vieron obligadas a dejar su lugar de origen. Es decir, una de cada 110 personas en el mundo es refugiada, desplazada interna o busca asilo en un lugar ajeno al suyo. Nos mencionan los tres principales países de destino, que son Turquía, Pakistán y Uganda.
O sea, ¿ninguno de ellos son de los países europeos o, uh-huh. o de países de una cultura occidental?
6,3 millones llegaron allí en 2017 a esos países. Los cinco principales de origen, países de origen, son Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Ese dato también es interesante, de dónde proceden la mayoría de los refugiados. Los cuatro países con más solicitudes de asilo, Estados Unidos, Alemania, Italia y Turquía. Y es importante también saber que el 52% de los refugiados son niños y niñas. Más de la mitad de los refugiados son niños y niñas. Es decir, personas muy vulnerables. Una cifra también que tenemos ahora más reciente, en concreto de un país que está atravesando por una situación muy difícil, que es Venezuela. Datos de ahora, de 2019, según la agencia Europa Press, informa que si se prosigue a este ritmo actual en Venezuela, al final de este año 2019 se estiman en 5.300.000 los refugiados o expatriados de Venezuela hacia países latinoamericanos o del Caribe,
¿verdad? Esos son los que salen con el pasaporte en la mano.
Los que salen.
Pero no olvidemos que salen muchos por la frontera sin
pasar
por, sin pasar por aduanas, sin pasar uh-huh. por ningún sitio donde se pueda registrar que tienen una uh-huh. salida. Que se cree que es un número no igual, pero... Uh-huh. tan grande como bueno, nuestra mente
tremendo,
no puede llegar a
tremendo,
a
68 millones de personas. ACNUR ha lanzado ante este panorama una nueva campaña de solidaridad con los refugiados, tratando, bueno, de concienciar, ¿no?, a la gente, y esa agencia ha puesto en marcha pues un llamado mundial para que entre todos nos sensibilicemos ante esta realidad. Es un auténtico drama, ¿verdad?
Es un drama y no podemos llegar a concebir qué grande es, porque como hemos dicho, tendríamos que ponernos en su piel y no podemos hacerlo porque nosotros uh-huh. estamos en una zona de confort muy agradable. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestro trabajo, en mi caso mi pensión, tenemos nuestra manera de vivir, estamos en nuestra casa, estamos con los nuestros y no podemos imaginarnos lo que han tenido que pasar primero para decidir irse de su país. Lo que han tenido que pasar durante el viaje. Porque nos llegan muchas imágenes de las barcas en el Mediterráneo, de muertos en las costas, de barcos que no quieren recoger a estas personas, otros que los recogen, uh-huh. cuando los recogen no los dejan ir a ningún puerto a desembarcar. Podemos recibir todo este tipo de noticias.
Y las mafias que están ahí.
Pero no nos podemos imaginar propiamente qué es lo que están pasando. Uh-huh. Y lo peor es eso, que viendo todo esto, hay mucho rechazo hacia ellos, si van a traer enfermedades, que si aquí tal enfermedad ya estaba erradicada y ha vuelto, estos son los emigrantes, uh-huh. llegas a oír cada barbaridad que dices, pero por favor, que estas personas tienen necesidad, no vienen aquí a hacer turismo, tienen una necesidad que en su país no la tienen uh-huh. y necesitan primero dar de comer a su familia, porque muchos vienen para eso, para enviar dinero a su país de origen, para que su familia pueda comer. Y luego ellos. Uh-huh. Y luego ellos.
Es un tema, desde luego, de ética. La cuestión de la inmigración es un concepto en sí neutro. Para algunos tiene una connotación positiva, para otros una connotación negativa. Pero la inmigración, en algunos países, hasta puede ser muy positiva. Y es que, de hecho, como después veremos, en Europa ya se necesitan inmigrantes, quizá. La canalización o la regulación, la forma de venir a través de documentos y papeles, pues es lo idóneo, ¿no? Pero no siempre es así. Pero hay países o lugares como en Indonesia, donde hay zonas superpobladas y el gobierno intenta enviar población de la propia Indonesia a islas muy grandes que también están deshabitadas, ¿no? Intentan desplazar a gente, naturalmente organizando y promoviéndolo todo ordenadamente. Se promueve inmigración, por tanto, de esa forma. También en países donde falta mano de obra cualificada, donde faltan profesionales y se buscan inmigrantes que vengan a suplir esas necesidades, ¿no? Por tanto, la inmigración tampoco, Samuel, siempre es negativa. Tiene aspectos muy positivos, ¿verdad?
Tiene aspectos positivos y cuando estaba comentando Nacho ahora el tema de nuestro confort, claro, cuando pensamos en refugiados pensamos en personas que son de un corte social o de un corte educativo bajo, pero muchas de esas personas que vienen abundaban en confort mucho más de lo que abundamos nosotros. mucho más. Hay un artículo de Protestante Digital de hace un tiempo atrás que habla acerca de 10 mitos, 10 mitos acerca de la de los refugiados. Los voy a mencionar muy rápido, pero me llama muchísimo la atención. Que hay muchos países, el primer mito, que hay muchos países en los que los refugiados pueden encontrar asilo. No es cierto. Otro de los mitos, la mayor parte de los refugiados del mundo se halla en los países occidentales. Tú has mencionado por las estadísticas que no es así. Tres, la mayoría de los refugiados acaban siendo reubicados en otros países. Se cree que es el 1%, menos del 1% de los que son reubicados. Cuatro, que los refugiados deberían quedarse lo más cerca posible de su hogar para que después su retorno sea más fácil. No, no es tan fácil su retorno. Cinco, que los refugiados son peligrosos porque cruzan fronteras internacionales de forma ilegal. 6. Que la mayoría de los refugiados huye de su país por motivos económicos. Nos olvidamos de conflictos bélicos, nos olvidamos de otro tipo de conflictos, tal vez incluso propios cristianos, que se tienen que desplazar por causa de su fe, porque son perseguidos en sus lugares de origen. 7. Que los refugiados les roban el trabajo a los ciudadanos de su país de acogida. Eso no es del todo, no es cierto. Que los refugiados son gente necesitada de nuestra ayuda y nos tienen que dar pena. Tampoco, no, o sea, ayudarles a ellos no es por una condición nuestra, es porque ellos necesitan la ayuda. 9. Que el problema es muy grande y está muy lejos, no podemos hacer nada para ayudar. Bueno, pues sí que podemos hacer cosas para ayudar. Aquí me acuerdo un refrán, grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y lo que hace uno en la esquina y el otro en la otra esquina,
todo suma.
Y lo último, que la Biblia tiene poco que decir acerca de los refugiados, al contrario. Son 10 mitos entre la población. 10 mitos en cuanto a la gente que viene de fuera, los refugiados. Vamos a pensar, una cosa es la migración controlada y aquella migración o inmigración que vienen para una cosa concreta, que vienen pero aquellos que salen por motivos bélicos, económicos, religiosos o cualquiera que otro que sea, salen por lo que salen. Y que la Biblia no tiene nada que decir. La Biblia está llena de ejemplos de traslados. Israel por mucho tiempo fue pueblo nómada, entre otras cosas.
Fueron refugiados. Exiliados.
Uh-huh. O sea, decir que en la Biblia no hay ejemplos de esto, porque siempre se nos acusa al cristianismo de decir, bueno, es que el cristianismo siempre quiere poner una bandera, pero y como que se lo sabe todo. No es que lo sepamos todos, que en la Biblia tenemos ejemplos que nos ayudan a afrontar cosas. Lo único que ha cambiado es las formas en las que vivimos en el tiempo, pero las necesidades de los hombres siguen siendo las mismas.
Son las mismas, exactamente. Bueno, el tema de los refugiados, Nacho Samuel, pues genera polémica. No cabe duda que genera mucha controversia en nuestra sociedad, no vamos a irnos muy lejos. España, Italia, Hungría, Estados Unidos son países muy sensibles a estos temas, por poner un ejemplo, ¿no? Estos cuatro países. Pero esta cuestión, Nacho, despierta susceptibilidades. Es decir, ¿por qué pensáis que esto sucede? ¿La gente por qué está tan predispuesta a mostrar esos prejuicios?
Bueno, es lo que hemos estado comentando. Yo aquí estoy bien, yo en mi país tengo mi confort y si vienen de fuera me lo van a quitar.
¿Pero está justificado este razonamiento?
No, en ningún momento. Pueden haber casos de inmigración, por ejemplo, sobre todo en los jóvenes que no tienen esa capacidad de tener trabajo y poderse subsistir por ellos mismos, y quizás pueda haber un poco de delincuencia. Pero esa delincuencia no solamente son de los inmigrantes, también la tenemos con los nuestros, con los de aquí, con los de nuestro país. Los famosos ninis se dedican a delinquir o a vivir de sus padres, que no sé qué es peor. Entonces, claro, has de saber dónde está el problema, si es la inmigración o es la sociedad en general. Entonces, la susceptibilidad, a ver, la tenemos en cada faceta de la vida, pero no tiene razón de ser.
Yo creo que el problema está en que la gente piensa que muchos problemas hay en la sociedad y en lo que está a nuestro alrededor. Y yo sí estoy de acuerdo en que las cosas sí que hay que regularlas. O sea, es decir, si hay refugiados y hay que ayudarles, lo regulamos. Lo que no podemos hacer es hacerlo en plan al estilo compadre, que cada uno haga lo que pueda. No, yo creo que es bueno regular las
hacerlo
cosas.
Hacerlo ordenadamente.
Sí, pero no nos podemos olvidar tampoco que el Brexit, que del cual hablamos todos los días porque está en la prensa y porque a todos nos preocupa en cierta manera, una de las razones por las que se hace el Brexit, entre otras cosas, es por el acuerdo de la Unión Europea para recibir refugiados.
Uh-huh. Sí, uno de los motivos es ese, no cabe duda.
Uno de los motivos es ese. Y tenemos que tener en cuenta...
Para cerrar fronteras.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay temor a lo mío. Esto tiene que ver con la condición del hombre. Al hombre no le gustan los cambios, y mucho menos que le toquen aquello con lo que se siente cómodo.
Y seguro.
Y seguro. Porque eso le trae inseguridad. Entonces, yo creo que el miedo no es al otro. Yo creo que el miedo es a uno mismo. El miedo a lo que nosotros somos o lo que podemos llegar a ser si somos contaminados o si somos influenciados demasiado por lo que está a nuestro alrededor. ¿No?
¿Crees, Samuel, que la sociedad occidental está actuando adecuadamente en relación con el tema de los refugiados? La respuesta que está dando la sociedad occidental, porque claro, durante unos tiempos, cuando se vio la imagen de aquel niño que en las costas griegas estaba llevado en brazos, ahogado, ¿no?
Sí.
Como una explosión, ¿no? Una eclosión de sensibilización.
Y
ahora aquello cayó en el olvido, ¿no? Han pasado ya 4 años.
Totalmente. El otro día había, no sé si era una viñeta en un periódico, no recuerdo en cuál, lo siento, si no haría referencia de él, pero la viñeta en un periódico decía muy claramente, o sea, se veía el dibujo de ese niño en la playa, después se veía una parte del dibujo quitado, otra parte del dibujo quitado, así 9 viñetas hasta la última que se veía el dibujo en blanco. Y la referencia abajo, el guión abajo era que teníamos mucha facilidad de olvidar las cosas cercanas. Es decir, nos conmovemos, o sea, en una sociedad de la comunicación y de la visualización, ¿verdad? Todo nos hace sentir mal, pero no nos identificamos con el mal del otro. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la pregunta. Creo que no somos sensibles a lo que está pasando.
Tenemos con nosotros ahora a Daniel Bañuls, un querido amigo que también ha estado en este estudio aquí en Voz de Vida hace algunos años, compartiendo en algún programa. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Gracias por atendernos. Sé que también estás saliendo de una gripe, como aquí Samuel Vázquez, que está con nosotros también. Y gracias por recibir esta llamada.
Muchas gracias a ti por llamar y por interesarte.
Bueno, Daniel, tú eres secretario general de la Unión de Iglesias Bautistas de España, de la UEBE, coordinador también de diferentes proyectos de ayuda a los refugiados. Hace años que tuviste esta inquietud, que manifestaste pues una preocupación por esta cuestión. ¿De dónde nace en ti esa necesidad de comprometerte con el tema de los refugiados, Daniel?
Bueno, la crisis de los refugiados empieza oficialmente en el año 2015, en invierno, más o menos en septiembre, otoño del invierno de 2015, y de eso ha llovido ya bastante, han pasado con este 4 inviernos, con lo cual es una historia que no es de anteayer, es una historia antigua. Lo que sí es cierto es que nos sorprende o nos llega a nuestras pantallas o llega a nuestros periódicos, al menos en nuestro caso ya involucrados en la labor social desde la propia iglesia local. Sí, nuestra iglesia en Cerdañola ya teníamos, este año cumplimos 25 años de labor solidaria, de acción con las familias más desamparadas de la ciudad, y esa era una labor que ya teníamos, como por decirlo así, como por común y por habitual. ¿De dónde nace? Evidentemente no hay más explicación que nace de nuestra fe, es decir, nace de nuestra vocación espiritual, en mi caso pastoral, de querer ayudar a los demás, no porque yo me sienta con obligación de hacerlo, sino simplemente porque la Biblia y Jesús me lo enseñan. Entonces, la motivación es puramente y claramente espiritual y no hay otra. Y en esas nos encontró y nos sorprendió, como te decía, en septiembre del 2015, la tragedia de los refugiados que todos vimos por televisión, y viéndolo en televisión con mi propia familia, pues simplemente decidimos al verlo que alguna cosa mínima, aunque fuera pequeña, algo teníamos que hacer. Así que nos pusimos las pilas y dijimos, pues vamos a actuar, movilicemos a la iglesia, expliquemos a todo el mundo que somos un pueblo cristiano y que por tanto algo debemos mostrar de ello, en nuestra fe, también nuestros hechos, y nos decidimos a hacer un pequeño primer envío de ayuda humanitaria que enseguida la gente se abonó, se involucró con una velocidad inmediata, y lo que iba a ser un pequeño envío se convirtió al final en un primer contenedor que enviamos de ayuda humanitaria a los campos de refugiados que entonces estaban en Croacia. Cuando hablo de Croacia es porque los primeros caminos, las primeras rutas de refugiados que huían a Europa cruzaban los Balcanes. Ahora sí, ya
se han cerrado.
Se cerró hace tiempo. Sí. Ya estando nosotros allí, ya se ha cerrado. Pero el primer camino era el de los Balcanes, así que nuestras primeras ayudas fueron enviadas a campamentos de Croacia.
Tú has vivido en primera persona esta realidad entonces, has estado en primera persona al lado de los refugiados, ¿verdad?, en esos campamentos. ¿Qué ha supuesto esas experiencias? ¿Qué han supuesto para ti?
Bueno, es un impacto espiritual y emocional de primer orden. Es decir, nosotros teníamos como prioridad, como seguíamos teniendo aún hoy como prioridad, la transparencia, y entonces todos los envíos que recibíamos, donaciones particulares, privadas, asegurábamos a todo el mundo que al final, en unos días, en una semana, en un mes, íbamos a estar todos visitándolo, ¿no? Entonces, hemos hecho como 4 o 5 viajes a esos campamentos para visitarles, para estudiar de cerca la entrega, la distribución de los alimentos, de la ropa, de todo lo que hayamos enviado. Y claro, una vez allí, lógicamente uno se olvida de las cosas que ha enviado, porque lo único que tiene ojos para ver es la desgracia humana, la tragedia humana que esta gente están viviendo y están sufriendo, ¿no? Entonces hemos conocido testimonios en primera persona, hablando con ellos, de sus historias, sus narraciones, sus relatos. Algunos de ellos yo creo que superan lo previsible o superan lo que uno puede imaginar o incluso diría yo que superan la ficción, porque algunos de los relatos parecen increíbles de lo dramáticos que llegan a ser. Algunos de ellos aún los recuerdo y no me los creo yo mismo de lo trágicos que son, ¿no? Y esas experiencias de haberlo vivido, pues yo recuerdo, aparte de algunos de mis compañeros de equipo, de voluntarios que me acompañaban, pues ver a hombres hechos y derechos pues llorando a mi lado, llorando con lágrimas vivas al ver y escuchando los testimonios, pues los voluntarios que me acompañaban pues derrumbarse en todos los sentidos. O sea que hay que estar ahí para poderlo entender. Ni siquiera lo puedo explicar, pero para entenderlo hay que vivirlo.
Ahora mismo estáis involucrados en una nueva campaña de recogida, si no me equivoco. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito y de qué manera podemos colaborar, cómo se puede contribuir con esta campaña.
Sí, estamos inmersos en un nuevo envío de un nuevo contenedor, que será el número 19. Un contenedor es una caja grande, del tamaño de un tráiler de los que vemos en las carreteras o las autopistas. Sí. En este caso un contenedor va por barco, va de forma marítima, y tardará un poco más en llegar, pero tenemos las garantías de que llegan con toda normalidad. Y este, como digo, es el número 19, y todos los demás han llegado con todo el contenido sin ningún problema. Y en esta ocasión, como en todas las anteriores, siempre enviamos cosas que nos piden desde el otro lado organizaciones que trabajan y viven dentro del campo de refugiados. Normalmente organizaciones evangélicas que tienen toda nuestra confianza, y antes les hemos ido a visitar, los hemos conocido in situ, y ahora mismo ellos nos pedían en este mes de noviembre, diciembre, que preparáramos, si pudiéramos, un envío de calzado. Era la prioridad, bueno, era y es, sí, la prioridad máxima en uno de los campos de refugiados que está en las afueras de Atenas, en el campo de Malacasa, donde ya hemos enviado como de unos 3 contenedores, y ahora en este caso su prioridad es todo tipo de zapatos, todo tipo de calzado, de hombre, de mujer, de niño, de niña, de verano, de invierno. Lo que más les importa ahora, que se lo quitan de las manos a todos ellos, es todo lo que tiene que ver con el calzado de pies. Uh-huh. Así que estamos priorizando esto, junto también con mantas, porque las mantas siempre son útiles. La gente que sale del agua, cuando salen recién sacados del mar Egeo, pues lo primero que necesitan evidentemente son mantas, y eso sigue siendo útil, y también pedimos mantas. Sí. Y también pedimos alimentos. Pero tienen que ser alimentos de larga duración, sobre todo especialmente enlatados, para que puedan durar sin problema de fecha por los próximos meses y años, ¿no? Entonces, en orden sería básicamente, primero de todo, el calzado de todo tipo, luego las mantas y también, en última instancia, también alimentos, quien lo pudiera donar, especialmente alimentos de larga duración.
Alimentos no perecederos. ¿Hasta cuándo hay de plazo para poder ayudar en el envío del contenedor?
Habíamos estipulado todo este mes de enero, así que lo que queda de enero más o menos queda una semana aproximadamente, vale, y un poco más, lo hemos alargado unos días más, seguramente lo enviaremos todo a primeros de febrero, probablemente, vale. Lo que queda de mes es operativo, lo que queda de mes es hábil, estamos recibiendo donaciones este sábado y aún el martes 29 sabemos que vienen camiones y gente que viene a entregar, porque estamos recibiendo entregas de toda España, de varias entidades de varias iglesias, de varias colaboraciones, pero de todas las provincias de España. Y estaremos cerrándola más o menos a final de mes, pero aún si alguien tiene algo importante, la primera semana de febrero seguramente aún sería hábil.
Vale. ¿Cómo dirigirnos a vosotros? ¿Cómo contactar para poder canalizar esta ayuda?
Pues bien, a través de vosotros en la emisora también podéis canalizarnos.
Muy bien.
Mi teléfono móvil, que lo tenéis ahí.
Sí.
Cualquier persona que quiera saber perfectamente puede dirigirse a nuestro teléfono móvil con toda libertad.
Perfecto, pues que se ponga en contacto con nosotros y derivaremos para esa ayuda.
Claro.
Daniel, ¿cómo se puede plantear este tema de los refugiados? Cuando vemos que son los grandes olvidados, yo cuando hablamos aquí a micrófono cerrado con los compañeros, hablamos de esta cuestión, ¿y realmente tú crees que estas personas son los grandes olvidados, los refugiados?
Bueno, seguro que sí, por lo menos uno de los colectivos al menos olvidados, seguro, porque la prensa y la televisión y los medios se hicieron eco de toda la tragedia humanitaria, pero al principio de todo, especialmente los inviernos del año 15, del 16... Pero luego, con el tiempo, este tema se ha ido enfriando, ha dejado de ser noticia de primera plana.
Uh-huh.
Y últimamente solo sabemos de los refugiados si encontramos la noticia de un barco que ha motivado 100, 200 muertos. Es decir, solo sabemos de ellos ya básicamente por una pura desgracia absoluta de muerte y de desgracia. Han dejado de pasar a primer plano de las noticias porque entiendo que es una noticia que no se soluciona. Entiendo que es una noticia que no acaba de encontrar nadie la solución y se ha alargado y se ha enquistado. De hecho, la crisis humanitaria, cualquier crisis humanitaria de este tipo, tiene que estar limitada a unos 3 o 6 meses, más o menos, que es lo que se preveía que la gente tardaría en desubicar pues los Balcanes o Grecia. Pero como te decía antes, este es el cuarto invierno, o sea que la situación está bastante enquistada y esto ha hecho que haya gente que se haya enfriado un poco y hayan desarrollado un discurso de cierto distanciamiento, ¿no? De ya no va conmigo, o yo ya me he cansado, o tengo otras cosas que esforzarme y dedicar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, luchamos con eso ahora, básicamente. Luchamos con el ánimo, con el desánimo de algunos antiguos colaboradores y donantes muy involucrados que ahora están más un poco distantes.
Uh-huh.
Y estamos reactivando ese tema para que la gente sepa, porque la primera noticia que tienen que saber es que los campos de refugiados siguen existiendo, no se han disuelto. Y que tienen que saberlo, que los refugiados siguen llegando a las costas de Turquía y a las costas de Grecia y siguen algunos de ellos muriendo y perdiéndose por el camino. Eso es aún un fluir. O sea, los campos en los que estamos trabajando, ayer nos anunciaban que dentro de unos días van a llegar 500 más. En el campo en el que estamos hay 1.500 personas, es decir, va a pasar a 2.000. Bueno, esto no sale en las noticias, ya no se cuenta, nadie lo sabe. Y nosotros estamos intentando recordar esto, que la realidad está ahí y que los campos de refugiados no han desaparecido, ni por ahora tiene perspectivas de desaparecer.
¿Qué opinas tú también, Daniel, como coordinador de estos proyectos y que has vivido tan de cerca esta realidad, acerca de la percepción que muchas personas tienen aquí en nuestro propio país en cuanto al tema de los inmigrantes en general y en particular de los refugiados como que son un problema?
Ya, este es un tema difícil porque hay tantas perspectivas y especialmente tan radicalizadas últimamente y aún más con la derechización radical que estamos viviendo en Europa y también en España, que es un tema que se está utilizando mucho de una forma muy populista. Es decir, se está llevando este discurso a lo radicalizado, al extremo, a una tremenda simplificación. Seguramente las personas que hablan de rechazo hacia los refugiados o a los inmigrantes nunca recordarán que a lo mejor sus padres o sus abuelos fueron inmigrantes algún día. Y este país, España, fuimos un país que envió a muchos, a miles de refugiados para encontrar una solución económica en Europa cuando nuestros abuelos huían de la posguerra y de la guerra civil. Por lo tanto, hemos olvidado rápidamente que a lo mejor también nosotros fuimos hijos o nietos de inmigrantes. Yo al menos lo soy. Yo soy partícipe de una familia de inmigrantes. Creo que deberíamos hacer buena memoria, olvidar la amnesia a veces en la que vivimos interesada y recordar que... Bueno, que cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, pero cualquiera de nosotros puede llegar a ser un inmigrante o un refugiado político porque su país, no hay más que ver Venezuela estos días,
sí,
o cualquier otro país, para darte cuenta que la vida cambia de golpe de las maneras más imprevisibles.
Así es.
Y ahora mismo nos creemos estar en una situación muy cómoda en la que podemos tener el placer de rechazar moralmente a los refugiados. Y yo me pregunto, ¿y qué día no te tocará a ti o a mí ser refugiado, sabes?
Sí, sí.
yo los que he conocido en los campos eran gente de nivel elevado, gente de un nivel cultural medio alto, universitario. Es decir, ninguno de ellos se imaginaba nunca pidiendo pan en un campo de refugiados, ninguno de ellos. Pero los he conocido en un campo donde estaban salvando las vidas. Me pregunto, espero que no me toque a mí nunca, pero ¿y si me tocara? ¿Qué actitud tendría? Pues, supongo que sería más flexible.
Precisamente, ¿tú cuál crees que debe ser la respuesta cristiana y bíblica respecto a esta cuestión tan sensible como la que estamos abordando en esta tarde, en el día de hoy?
Yo creo que los cristianos en ese tema debemos ser nítidos, hay que ser muy claros. La Biblia dice que hay que ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Lo dice en una, en otra y en todas las veces que hace falta. Lo recoge el Antiguo Testamento, lo recoge el Nuevo. Uh-huh. Es una enseñanza clara de que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de misericordia, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Uh-huh. Por lo tanto, si en algo nos tenemos que defender y mostrar y distanciar de los demás, es que nosotros no podemos ser egoístas ni dejarnos llevar por los radicalismos. Uh-huh. Nuestra fe, yo creo, a mí personalmente, la fe en Jesús mía me obliga moralmente a copiar su modelo, a copiar el modelo de Jesús y a mostrar que esto, creo yo, en mi opinión, que esto es lo que haría Jesús. Uh-huh. O al menos esto es lo que me enseña a mí Jesús a hacer. Uh-huh. Así que no tengo muchas opciones en ese sentido. Creo que es lo que debo hacer y creo que es lo que las iglesias deberíamos seguir haciendo. Que lo estamos haciendo, y también debo decirte que en los campos de refugiados, los que están dando un testimonio muy impactante y sobre todo consistente y duradero en el tiempo, están siendo ONGs evangélicas que están allí desde el primer día hasta hoy, que no se han ido en 4 años. Uh-huh. Otros, mucho más famosos y con nombres mucho más públicos y que todo el mundo conoce, ya se han ido. Uh-huh. Pero allí sigue gente evangélica que están dando todo, el callo y todo lo que hace falta para que la ayuda llegue. Uh-huh. No digo con vanidad ni por nada del mundo, pero sí con honradez y con, como dice la Biblia, que honra en este sentido. Así es. Creo que los evangélicos hemos hecho un trabajo a nuestra medida, pequeño, por lo que somos pocos, pero bueno, digno de ser invitados también.
Muy bien. Nos acaba de llamar un oyente fuera de antena para preguntar el punto de recogida, Daniel, de esta campaña que se está haciendo actualmente, si se quiere llevar provisión, sean alimentos no perecederos, mantas, calzado, ¿a dónde se pueden llevar?
Estamos recogiéndolo todo, como en todas las campañas que hemos hecho anteriormente aquí en Sardañola. Hay una nave industrial que un empresario tremendamente generoso nos ha cedido durante 2 años, 3 años. Está en Catalonia Cerámica, que es la empresa, los propietarios de la nave. Sí. Y está justo a la salida de Sardañola en dirección a Moncada, kilómetro 3. Entre Sardañola y San Cugat, en el kilómetro 3 hay una nave industrial y ahí estamos recogiendo este sábado y el próximo martes. Pero si alguien quiere saber más, le puede estar mi teléfono móvil para ampliar información.
Por supuesto, así lo haremos. Muchísimas gracias, Daniel Bañuls, secretario general de la UEBE, Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de España, y coordinador de estos proyectos tan preciosos de ayuda a los refugiados. Un abrazo, Daniel, y gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Gracias a ti, Paco, y una bendición especial para toda tu audiencia también.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. Bueno, tenemos una pregunta para esta semana que es muy interesante, relacionada con el tema de hoy. ¿Cuál es tu opinión en relación con este asunto de los refugiados? ¿Crees que hay solución a este tema? ¿Crees que hay solución al tema de los refugiados? Planteamos 3 opciones posibles a esa pregunta. A. Sí. Si es que hay voluntad política y de la sociedad por encontrarla. B. Es improbable, ni siquiera a largo plazo, pues es un tema muy sensible. C. No, en absoluto. Se debe limitar y detener el flujo migratorio, pues es perjudicial. Bueno, ahí tenemos la pregunta. No sé vosotros qué opináis antes de que se acabe el programa y se nos olvide preguntaros.
Cuando has leído al principio las respuestas a la pregunta, yo he apuntado 2 cosas. La respuesta para mí es la B. Es un tema a muy largo plazo porque el egoísmo del ser humano no permite que pueda ser de solución rápida. El pecado habita entre nosotros y no permite que esto se pueda solucionar rápidamente. Pero he apuntado también que la A es imposible. Es imposible.
No hay voluntad, ¿crees?
No hay ninguna.
Ni en la sociedad ni por parte de los políticos tampoco.
No. Es que ya no hay voluntad en los países de origen de esta gente ni en los países de llegada de esta gente. No hay ningún tipo de voluntad. Unos se alegran de que se vayan y los otros se molestan de que lleguen. Es decir, que no, los pobres se encuentran en medio y no hay voluntad.
No hay avance. Samuel, ¿qué opinas tú?
Bueno, pues es muy sencillo. Alguien se enriquece en medio de todo esto. O sea, alguien tiene que llenar sus bolsillos en medio de todo esto y alguien pierde si invierte en esto. Entonces, no van a querer. Y bueno, no, que no hay voluntad política no es que nosotros seamos más listos para descubrirlo o no. O sea, solamente con que veas las noticias ya sabes que no se ponen de acuerdo ni en cuánto es el cupo de uno, cuánto es el cupo del otro. Y solamente tienes que ver que uno no quiere recibir un barco y el otro quiere mandarlo a no sé dónde. O sea, voluntad política no hay. Y que esto es un problema de Europa, evidentemente las cifras dicen que esto no es un problema de Europa. No lo es. Me gustó la respuesta de Daniel cuando él dijo que evidentemente nos olvidamos, en Europa nos olvidamos que hemos sido pueblo que ha enviado muchos refugiados a muchos lugares del mundo. Especialmente en España hemos enviado mucha gente a muchos lugares del mundo, a toda América, especialmente América Latina, por supuesto que a Europa, en otros muchos lugares.
Francia, Suiza, Alemania.
Incluso al norte de África. Uh-huh. En algún tiempo, incluso al norte de África.
Mi madre estuvo en Tánger, por ejemplo.
Mi padre también estuvo en Marruecos, exactamente no recuerdo en la ciudad que estuvo, pero él fue allí para trabajar. Cuando en Canarias no había para poder echarse pan a la boca, hoy el que había era escaso. Sí. Entonces, bueno, no estuvo mucho tiempo, estuvo 3 meses, echaba mucho de menos a las comidas de mamá y se regresó. Pero aún así, o sea, la gente buscaba lugares donde... Entonces nos olvidamos con facilidad de dónde hemos salido. Y yo creo que en esto, el Señor, al recordárselo a su pueblo... que sea misericordioso con el extranjero, le está recordando y le dice además, porque tú has sido extranjero, porque tú has salido de Egipto, al recordárselo, y cuando el Señor daba una ley, lo que hacía con ello era que la recordaran, ¿no? El ejemplo de la ley es, esta ley la repetirás a tus hijos, tal, meditarás en ella de día, de noche. ¿Con qué fin? No olvidar de dónde habían salido. Yo creo que somos olvidadizos, bien porque nos interesa o bien porque no, porque somos ignorantes, ¿no? O sea, que desconocemos el tema.
No hay duda de que el tema de la inmigración siempre ha existido, no es un tema nuevo. Como ha dicho aquí Samuel, también Nacho y por supuesto Daniel, España hoy es un país receptor, es cierto, pero anteriormente ha sido un país emisor de inmigrantes. O de emigrantes, que decíamos, ¿verdad? Incluso hoy en día han habido muchos jóvenes que han tenido que emigrar a otros países en busca de un futuro mejor por causa de que aquí no tenían lugar, no tenían salida laboral, ¿verdad? Y son grandes profesionales que han acabado su carrera y han tenido que emigrar.
Bueno, esto es lo que...
Es una paradoja.
No es una paradoja. Justamente estamos hablando de algo que existe, es decir... incluso en los países que hemos estado hablando antes, donde hay confort y hay... pues hay la necesidad de salir por la falta incluso de reconocimiento de uno mismo. Es decir, estamos enviando científicos, profesionales, universitarios afuera y aquí nos estamos quedando sin nada. Mira, yo he hecho una lista de los motivos por los cuales se emigra y hemos estado hablando de algunos y algunos coincidiré, pero hay algunos que no hemos comentado y me gustaría hacerlo. Hemos hablado de conflictos internos en los países, de guerras, de sistemas de gobierno, de desigualdad en la distribución de los recursos. Es decir, yo me quedo mucho, tú tienes poco, pues vete si quieres. Pero luego hay política agrícola incoherente. Es decir, hay políticas que podrían estar trabajando en los países de origen y no lo quieren hacer. No
cultivan las tierras.
No cultivan las tierras, por ejemplo. No buscan agua. No. Industrialización irracional. Es decir, mucha industrialización, pero luego no hay gente para poder trabajar en esas industrias porque no están preparados. Y la que más me ha gustado, no porque me guste, sino porque es totalmente ilógica, pero existe, corrupción difundida. Es decir, lo que estábamos hablando, del egoísmo del ser humano. A mí me da igual cómo está mi país, me da igual cómo está mi gente, si se tiene que ir, si se tiene que morir en el camino o incluso si se tiene que morir en el país a donde va. Me da igual, pero yo busco mi propio bien. Y eso es lo que más me ha llamado la atención.
Sí, hay gobernantes así, no cabe duda.
Pero es que están en todos lugares. Y por eso, incluso aquí en España, tenemos que salir afuera.
¿Y dónde está esa sensibilidad? Porque un político es tal que sirve a, bueno, es la cosa pública, ¿no? Es el que sirve al pueblo. Muchas veces, pues, tomar un lugar se ha convertido como en una poltrona, ¿no? En el poder, ¿no? Y qué difícil es luego servir cuando es llamado una autoridad política a servir al pueblo. Hoy es innegable que existe la diversidad cultural, el pluralismo está ahí. Matrimonios mixtos cada vez más abundantes en nuestro país. De hecho, ya existían, aunque eran de distintas zonas de España, pero ya existían matrimonios entre catalanes y andaluces, o entre manchegos y gallegos, es decir, siempre de distintas comunidades o de distintas regiones del país.
Abuelo era sueco y mi abuela catalana.
Exacto, tu apellido lo dice claramente. Nacho Bemberg. Seguro que no eres de Andalucía, ¿no, Bemberg?
No.
Bueno, como decía, hay aquí un papel importante que es el que están desarrollando las ideologías populistas y xenófobas. Están inoculando un veneno que es el veneno de la xenofobia, Samuel. Y esto yo creo que tenemos que hablarlo aquí en voz alta porque no hace bien a nuestra sociedad. Está sembrando semillas de odio, de racismo, de rencor, ¿verdad? Y esto también hemos de manifestarnos como cristianos claramente.
Bien, nos basamos en la palabra de Dios y evidentemente para Dios no hay acepción de personas, pero para nosotros sí. Nosotros hacemos diferencia entre el uno y el otro, pero también la hacemos en el día a día en cuanto al que está al lado de nosotros. O sea, y si la hacemos con el que está al lado de nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer con el que está más lejos, ¿no? Ese concepto de superioridad. Yo a veces hablo del tema, sino del complejo de superioridad. Porque somos acomplejados en este sentido, creernos mayor que el que está al lado, porque yo tengo más. Hace unos años había un anuncio en televisión muy interesante, ¿verdad? Que alguien se compraba una televisión y el vecino al día siguiente tenía la misma televisión. El mismo se compraba, un yate y el otro tenía el yate. El caso era que se compraba no sé qué cosa, una casa, la casa.
Eso es la envidia, ¿no?
La envidia, ¿no? El querer no ser menor que el que está al lado. Uh-huh. El complejo de superioridad, es decir, no, yo no puedo ser, como mínimo no puedo ser menor que tú. Uh-huh. Por lo tanto, ese concepto de... Y yo creo que también tiene que ver con el egoísmo, con el sentimiento de que me van a quitar lo que es mío, la inseguridad la inseguridad de la comodidad, del confort que ya yo tengo, no quiero cambiar. Y aparte de eso, pues es verdad que el desprecio al otro, el no amar al otro, viene enraizado por el pecado del hombre, por no querer amar al otro o respetando quién es, lo que es y como criatura de Dios.
El ideal, claro, que sería una inmigración regulada, sostenida, que creciera paulatinamente, porque ahora vamos a tocar un tema muy sensible, que es el tema de la demografía. Pero la realidad, ya sabemos cuál es el ideal, ¿no? Esa inmigración controlada. La realidad es otra, es que estamos desbordados por una mala gestión, posiblemente, por un flujo migratorio que ha superado todas las previsiones. Es una realidad que tenemos aquí. El gasto social y la inmigración, gestionar todo esto es difícil. No es fácil, nos ponemos en la piel de los que gestionan todo esto y vamos a ver cómo se apaña uno.
No, Nacho dijo antes que es pensionista, a ver quién va a pagar la pensión de Nacho.
Claro.
Y la tuya y la mía, Paco.
Claro, sí, yo ya no entro en eso. Según las estadísticas me corresponde dentro de 17 años, o sea que si no cambian las leyes, que en fin, nos van a poner a jubilar cuando tengamos 70.
En este caso tengo que romper una lanza a favor de la inmigración, porque sé que son grandes los datos de inmigrantes que están contribuyendo a la seguridad social.
Es decir, precisamente donde queremos llegar es a esto. La inmigración se considera negativamente cuando hay personas que creen perder ellos o sus hijos recursos que tendrían derecho a esperar, ¿no? Como decías antes, Nacho. Pero la verdad es que hay una delgada línea entre el racismo, la xenofobia, y el color de la piel o del país de donde vienes. Y porque, claro, tú puedes recibir, dices, inmigrantes europeos de otros países de Europa. Es decir, aquí un alemán, un inglés, un holandés puede venir, no hay problema. Es un inmigrante europeo. En cambio, un africano un negrito de África, por ejemplo, aquí se ve regular, ¿no?
Bueno, si viene con dinero...
Depende, es lo que justamente...
Bueno, pero en general, hablo en general.
Si viene un negrito del África a jugar en el Real Madrid o el Barcelona, que gana millones, pero hace unos partidos...
Bueno, a mí la excepción me confirma la regla. Te hablo de aquellos que vienen del África subsahariana, que cruzan en patera, que los vemos ahí en el estrecho, que se están jugando la vida... Y que llegan ahí de esa forma.
Pero es igual, yo también he visto racismo hacia los holandeses o alemanes que vienen, ¿sí?, a trabajar aquí.
Bueno, pero en menor medida, seamos sinceros.
No es en menor medida, lo que quizás nos trasciende tanto, porque son menos los que vienen. Pero yo estuve un tiempo trabajando en la SEAT de Martorell, perdón por decir la marca, pero para concretar, y habían muchos trabajadores de fuera, de Polonia, de Alemania.
Rumanía también,
sí,
hay muchos.
Allí, y estaban construyendo, aún no funcionaba la fábrica, la estaban construyendo, y yo nunca oí queja hacia ellos. Pero interiormente en la fábrica sí decían, hombre, ¿por qué viene este y no uno de aquí, claro, lo podría hacer igual? Y tal. Y luego oías a los contratistas y dicen, no, es que este sabe, aquí no hay ninguno que sepa.
Claro, y luego y hay muchas veces también que hay trabajos, mano de obra no cualificada, que se necesita para hacer trabajos que ningún autóctono quiere hacer.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
No, y otra cosa importante, si miramos algunas de las mayores economías mundiales, a base de cómo han reconstruido esos países, y muchas de esas economías vinieron lastradas por dos grandes guerras mundiales. Primero, Alemania, una de ellas, y bueno, todos los países que participaron ahí. Mucho fue con el trabajo interno del propio pueblo, es decir, con el esfuerzo del propio pueblo, decir, oye, esto tenemos que sacarlo adelante, aún en donde estamos. Pero muchos de ellos han tenido que recurrir a la migración. Por ejemplo, Estados Unidos sería lo que es hoy sin
los inmigrantes, que va para nada.
Hace unos años atrás en la iglesia yo recibí un grupo de Estados Unidos, y bueno, eran todos de sus padres, la mayoría de los padres de las personas que habían venido eran personas de origen latino, es decir, mexicanos, de El Salvador, de Guatemala. A mí se me ocurrió gastar la broma de decirles a ellos que, bueno, que por el acento diría que son norteamericanos, si cierro los ojos, pero cuando los veo, veo que son latinos. Oye, cuando terminó el servicio, cuando terminó el culto, uno de ellos se dirigió a mí y me dijo, quiero que sepa que yo soy norteamericano. Y tú lo veías y tenía aspecto de latino, pero yo soy norteamericano. Es decir, ya no es solamente el concepto de dónde crees que eres o dónde te sientes o lo que sea. Y eso pasa con un montón de inmigrantes también, incluso en nuestro país. Es decir, gente que se ha desplazado de un lugar a otro y después te dice, oye, pues yo soy de este lugar, y no, uno no es donde nace, sino de donde pase. Pero ¿se levantaría muchos de esos países si no fuera por la mano de obra?
Naturalmente que no.
Trump empeñado en levantar el muro y resulta que necesita esa mano de obra porque el país sigue avanzando y necesitan mano de obra. Yo creo que todo al final es...
Hay un tema...
Es sí. Visual, es decir, el tema de la comunicación. Hay que vender lo que no quiero hacer, pero en realidad lo necesito.
No hay etnias superiores. Yo aquí quiero hacer un inciso muy claro. No hay etnias superiores. Todos pertenecemos a la raza humana. Raza Sayuna, que es la raza humana. Y el tema de la humanidad, pues hemos de ser sensibles porque Dios se hizo hombre. Y él era judío, los judíos precisamente son hoy un pueblo muy también muy señalado, ¿no?, en el mundo, no precisamente para admirarlo o alabarlo, que se debería hacer por todo lo que ha aportado a la ciencia y a las letras y a las artes, bueno, de la humanidad, pero bueno, está siempre bajo sospecha, ¿no?, el pueblo judío, y Jesús fue judío. Entonces, la etnia judía tiene el mismo precio que, por ejemplo, la etnia árabe o la etnia, no sé, pakistaní o la etnia china, o que, cual sea, o la española, ¿no?, o la catalana, vamos a decir, porque cada uno se siente como se siente, ¿no? Realmente todos pertenecemos a la raza humana y las excepciones no justifican la generalización. Es decir, a veces hay prejuicios religiosos y nos hemos encontrado, como antes hace referencia Samuel, que misioneros cristianos no pueden entrar en determinados países, y esto hemos de denunciarlo también, porque son cristianos y en esos países no se permite la entrada o la divulgación de la fe cristiana. En cambio, nosotros como cristianos también hemos de ser coherentes y decir, bueno, hagamos reciprocidad, ¿no? Musulmanes piden correctamente derechos aquí, y decimos correctamente, piden derechos y libertades en sus países de acogida. Nosotros también queremos pedir libertades y derechos en esos países donde vamos, hacia donde vamos como cristianos por el hecho de ser cristianos.
Reciprocidad.
Esa es la cuestión clave. No vamos a ser ingenuos tampoco de decir, bueno, que aquí venga todo el mundo y nosotros allí no podemos ir con los mismos derechos y libertades. Por eso es un problema difícil de gestionar, no solamente aquí.
La cuestión que es hacer lo que hace Australia, por ejemplo. O me parece que también Noruega ha empezado a hacerlo.
Noruega también aplica la reciprocidad, sí.
Es decir, si tú no me permites que los misioneros cristianos de Noruega puedan abrir una iglesia en tu país musulmán, yo no te voy a permitir
abrir
una mezquita aquí. ¿Es eso lo correcto? Bueno, ¿es eso lo ético? ¿Es eso lo cristiano? ¿Dónde está el poner la otra mejilla? ¿Dónde está...?
Sí, sí, bueno, es un tema delicado, sensible. Pero
es un tema un poco... Pero sí es verdad que porque él no lo haga, no quiere decir que yo no lo tenga que hacer. Es decir, porque ellos no reciban a los misioneros cristianos, no quiere decir que nosotros no tengamos que recibir a... lo que sí es verdad es que todos debemos adaptarnos al lugar donde estamos. Es decir, si yo que hablo castellano, llego a un lugar donde se habla inglés, no voy a querer que en ese país todos los que están a mi alrededor de repente hablen castellano. Es imposible. A veces intentamos imponer nuestras tradiciones, nuestra cultura y tal. No, es que yo siempre lo he hecho así, ya, pero es que aquí se hace de esta manera.
Yeah, exacto, pero luego encontramos el otro extremo. Y en esto sí que es importante también que hagamos la distinción. Porque claro, no podemos tampoco caer en el buenismo, ¿no? Uh-huh. El buenismo mágico, que no va a solucionar ningún problema. Es decir, nosotros como cristianos hemos de ser ejemplo en cuanto a compasión y a misericordia, pero naturalmente que ha de haber unas reglas del juego que sean iguales para todos. Y vemos, por ejemplo, que hay poblaciones, núcleos de población, que se han convertido en guetos, donde solo se habla una lengua, donde no hay una socialización con la población autóctona, sino que se hacen esos guetos propiamente, ¿no? Y no voy a decir nombres, ni hay comunidades que efectivamente esto está sucediendo y que no hemos de ignorarlo, ¿no? Y que puede acarrear también conflictos con la población, ¿no? Y eso no quita que seamos buenos cristianos, es decir, de ayudar a esas personas a que se integren, facilitarles, darles sus derechos, sus libertades, pero al mismo tiempo que ellos respeten y que luego tampoco se crean por encima de los derechos que tenemos los propios nativos del país, ¿no?
Bueno, eso se lo hemos de pedir a los que hacen las normas y las leyes.
Exactamente. Bueno, la baja natalidad en Europa va a obligar, no cabe duda, a flexibilizar las leyes de inmigración, ya que hablamos de leyes. Antes o después se habrá de regular todo esto. La pirámide poblacional de España cada vez se va estrechando más de abajo y se tambalea ya todo el tema de la natalidad. Mueren más personas que nacen. Eso ya es muy, muy revelador. Cuando las personas mejor cualificadas de ciertos países marchan a países más prósperos, están contribuyendo así a que las nuevas generaciones y las sucesivas generaciones sigan propagando la hegemonía de esos países económicamente más prósperos. ¿Queremos eso para siempre? ¿No será más sabio fomentar el crecimiento económico en los países de origen? ¿Llevar medidas de acompañamiento en la inmigración en esos países de origen, por ejemplo? Bueno, son cuestiones complejas. Nos hemos quedado prácticamente a la mitad de lo que queríamos desarrollar. Y os pido 30 segundos para concluir, Nacho y Samuel.
Yo, cuando propusiste este tema, estuve buscando, porque hemos dicho que qué respuesta da la Biblia a esto, ¿no?
Así es.
Y hemos hablado de lo que las leyes del Antiguo Testamento les decía al pueblo de Israel, ¿no? Tú habías sido extranjero, respeta al extranjero, recíbelo. Pero en el Nuevo Testamento hay un texto y me ha llamado mucho la atención porque está titulado, el título no es bíblico, es un título que ha puesto alguien, pero es interesante porque se llama El Juicio de las Naciones. Uh-huh. Y dice que cuando venga el Señor reunirá a los que le han seguido y a los que no le han seguido. Y a los que le han seguido, a las ovejas de su derecha, dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y a los que no, a los que no siguieron los mandatos del Señor, que no recogieron al extranjero, que no dieron de comer al hambriento, que no dieron de beber al sediento, estos van al lugar eterno de sufrimiento. Hay que tenerlo en cuenta. Recibir al necesitado, recibir al refugiado, ayudarlo, hacerlo nuestro es un mandato para poder llegar a ser herederos del reino.
Me ha dejado 15 segundos solo, así que la próxima vez se los quito.
Sí, porque quedan 30.
Simplemente, 5. Gracias por el tema de hoy, el cual nos hace reflexionar y nos hace pensar acerca de esto. Pero sí que es una nueva oportunidad que tenemos, sobre todo los hijos de Dios, pero también todo aquel que quiera, a pensar en el que está en el de al lado, pensar en el de al lado, el que está al lado, y sobre todo también de poner en práctica la fe, de poner en práctica lo que decimos que somos y aquel a quien decimos que seguimos.
Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este, y amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, amigos oyentes. Dios os bendiga. Sintoniza cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de Tertulia.